Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, hoy jueves 25 de octubre del 2012, son las 11 de la mañana en punto, estamos aquí en este espacio radiofónico, en esta mesa de trabajo de Medieros. Como siempre, les saluda Claudia Magallanes. El día de hoy, Ana Lidia Flores y Lilia Vélez no nos pueden acompañar en el estudio porque pues están en otros compromisos, pero como todos los jueves, quien sí nos acompaña es Rafael Hernández García Cano. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días a todos los escuchas de Medieros Radio.
En la operación técnica está también, como todos los días, Raimundo Mirón, y en el equipo de producción, Susi López Malo. Si se quiere comunicar con nosotros, nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter, @MedierosPuebla. El teléfono en esta cabina de Ibero Radio es el 229-0730 y nuestra extensión es la 14433. Y vamos a arrancar con la cápsula realizada del libro de Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano, que el día de hoy se llama Hombre Porfiado.
Hijos de los Días de Eduardo Galeano, por Carla Ruiz. Hombre Porfiado. Poco valía en Colombia la vida de un hombre, la de un campesino, casi nada. Nada valía la vida de un indio, y la vida de un indio rebelde, menos que nada. Sin embargo, inexplicablemente, Quintín Lame murió de viejo en 1967. Había nacido en este día de 1880 y había vivido sus muchos años preso o peleando. En el Tolima, uno de los escenarios de sus malandanzas, fue encarcelado 108 veces. En las fotos policiales aparecía siempre con los ojos en compota por los saludos de entrada y la cabeza rapada para quitarle fuerza. Los dueños de la tierra temblaban al escuchar su nombre, y está visto que también la muerte le tenía terror. Hombre de hablar suavecito y gestos delicados, Quintín caminaba a Colombia alzando a los pueblos indios. Nosotros no hemos venido como puercos sin horqueta a meternos en sembrado ajeno. Esta tierra es nuestra tierra, decía Quintín, y sus arengas eran clase de historia. Él contaba el pasado de aquel presente, el porqué y el cuándo de tanta desdicha. Desde el antes se podía ir inventando otro después.
Medieros. Muy bien, pues esa fue la cápsula, la efeméride del día de hoy, tomada del libro de Los Hijos de los Días de Eduardo Galeano. Muchísimas gracias a Carlita Ruiz por su producción de este texto, Hombre Porfiado. Y bueno, el día de hoy queremos abordar de manera pues extensa realmente un tema que la revista Reporte Índigo ha venido dándole seguimiento precisamente en su sección sobre telecomunicaciones a través de la persona de Purificación Carpinteiro, diputada por el PRD, exsecretaria de Comunicaciones, y una persona pues con mucho conocimiento sobre precisamente la cuestión que tiene que ver con la legislación sobre medios, sobre con cuestiones precisamente vinculadas con el apagón digital, con el funcionamiento, la operación de las concesiones, etcétera. Le recordamos ampliamente que entre al sitio web de Reporte Índigo, ahí puede encontrar estas entrevistas con Purificación Carpinteiro en extenso y también algunos audios en la parte de televisión. Índigo Televisión, nunca me acuerdo si es Índigo Televisión, Televisión Índigo, pero está en la página de Reporte Índigo. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar un extracto que desde la producción han realizado sobre estas declaraciones de Purificación Carpinteiro, para después, aprovechando que está aquí en el estudio con nosotros Rafa Hernández García Cano y que es un experto en el tema, podamos comentarlas y conversar con usted sobre esto. Hasta, vamos.
Una agenda de telecomunicaciones sería tanto como continuar con esta herencia que traemos, que ya ha sido superada, de dividir el mercado de telecomunicaciones y de radio y televisión, cuando ya sabemos que precisamente por el avance de la tecnología y por la digitalización de las señales, radio, televisión, telecomunicaciones tradicionales en realidad son la misma cosa. Es la misma infraestructura con la cual se pueden prestar todo tipo de servicios. No podemos hablar de una reforma, una agenda para telecomunicaciones, estamos hablando de una agenda para todo lo que serían comunicaciones electrónicas a distancia. Y nuestra revolución, la gran revolución en la que está, por la que estamos atravesando, es precisamente esta revolución de la conectividad a través de estos medios de información. Esta es la era de la información, una parte fundamental de la agenda, y que yo te diría que es la central, es precisamente este impulso de Internet para todos, banda ancha para todos. Y nosotros, como Estado, tenemos la obligación de garantizar que no solamente las clases pudientes, que las que tengan la capacidad de pagar por ello, tengan mejores servicios de mayor calidad, pero además también sea para toda la población, inclusive y principalmente enfocados a garantizar que toda la población, sobre todo los segmentos menos favorecidos, tengan acceso a ella. Entonces, todas estas redes, con independencia de cuál es la tecnología que utilicen, sea cableada, por fibra, sea por satélite, sea por microondas, sea por cualquiera de las tecnologías de movilidad, cualquiera, forman parte integrante de lo que es la infraestructura con la que cuenta el país, complementariedad. Todas las redes se suman para crear la gran red de telecomunicaciones comunicaciones a distancia del país. Yo te diría el 96% de la producción está en manos de las dos televisoras, ¿no? Porque están verticalmente integradas, ya que ellos tienen el canal de distribución, ellos son los únicos que pueden transmitir, ellos son los que deciden que van a transmitir, entonces ellos pueden invertir en producción porque ellos ya saben cómo distribuir. Entonces ahora resulta que con eso no solamente concentran los contenidos que ellos producen en términos de televisión abierta, sino además los contenidos que son distribuidos o comprados, adquiridos de las cadenas extranjeras, que ellos pueden comprar a precios, obviamente, mucho más baratos que, por ejemplo, una empresa sola que vaya a tratar de adquirir el mismo paquete. Y ellos distribuyen a quien quieren y a quien no quieren, ¿no? Entonces, hoy concentra más del 60% del mercado de la televisión de paga y además de contenidos. Entonces, son cuestiones que nosotros vamos a tener que atender en términos de precisamente garantizar de que no se monopolice, de que no continúe ese proceso, y ojalá inclusive la posibilidad de revertir, porque muchas de las condiciones que le fueron impuestas a Televisa por la COFECO para poder adquirir estas propiedades simplemente no han sido cumplidas. Lamentablemente, el Estado mexicano abdicó a su responsabilidad de marcar la directriz de un sector tan relevante como el sector de las telecomunicaciones en general, en donde ya telecomunicaciones incluyo, yo estoy incluyendo radio y televisión. O sea, ¿dónde estamos? Y trazar una ruta crítica que nos lleve del donde estamos a donde nosotros estamos decididos a llegar como Estado. Y ahí el sector privado, pues simplemente tiene que seguir la directriz que marca el Estado, porque él, vamos, al final de cuentas, todos ellos son concesionarios de bienes de la nación.
Muy bien, pues escuchamos entonces a Purificación Carpintero, diputada por el Partido de la Revolución Democrática, que estuvo, digamos, estaba en la terna y era casi que la candidata natural, precisamente por su conocimiento y por su amplia experiencia en las cuestiones de telecomunicaciones y de medios en general, como posible candidata a la presidencia precisamente de la Comisión de Telecomunicaciones, pero pues no quedó. Tristemente, quien quedó fue el diputado por el Partido Verde Ecologista. Es el verde, ¿no?
No, quien queda en la presidencia de la Comisión de Comunicaciones es Fernando Torres.
Fernando Torres, exactamente. Sí. Pero entonces habrá que corregir si es del verde o no. Porque
no, es del PRI.
Del PRI, exactamente.
Pero además con un poder, muchos nexos con Jan González.
Exactamente.
En un momento dado. Y después parece ser cierta ruptura, ¿no? Incluso para negociar la salida de Jan González de la presidencia de Municipal Tijuana, ¿no?
Así es. Pues hay muchísimas cosas que comentar, Rafa, precisamente sobre estos temas. ahora sí que tomando las opiniones de Purificación Carpinteiro en este número de reporte Índigo, una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando ella dice que en realidad el Estado abdicó el ejercicio del control de lo que está sucediendo con las telecomunicaciones y lo deja literalmente a las empresas y al mercado. ¿Cómo ves esto tú?
Sí, particularmente el sexenio de Fox y este sexenio que termina fueron absolutamente obsequiosos con los concesionarios, ojo, lo subrayo, concesionarios de un bien de la nación, porque eso es finalmente el espectro radioeléctrico. El Estado abdicó, curiosamente, de manera inexplicable, cuando el Estado finalmente tiene que ser el rector de esos bienes nacionales que en un momento dado se dan a particulares para su explotación, según lo establece el artículo 27 constitucional, ¿no? El Estado carece, pues, o mejor dicho, no el Estado, estos últimos años, si los vemos y vemos a la par el crecimiento de la tecnología, parece ser que el gobierno en turno o los gobiernos en turno se durmieron en sus laureles, concediéndoles pues el beneficio de la duda, o a lo mejor fue un sueño a propósito, pues, de no ver cómo finalmente la tecnología nos estaba alcanzando y no ver la necesidad en un momento dado de decir, a ver, no podemos seguir estableciendo separadamente, por un lado, todo lo referido a radiodifusión, que entra ahí televisión, pues, y por otro lado, todo lo referido a telecomunicaciones. Hoy la tecnología, como lo decía en el audio Purificación Carpintero, permite, pues, concentrar todas estas cosas. Se está desarrollando la conferencia internacional precisamente sobre licitación de espectro, pues ayer apareció una nota que, a ver si en un momento lo tocamos, ¿no?, de la necesidad de licitar más espectro. Hoy la tecnología permite tener en una misma señal la posibilidad de internet, teléfono, radio, televisión. Entonces, tenemos leyes separadas.
Uh-huh. Digamos que la tecnología avanzó mucho más rápido que la legislación al respecto en este país.
Sí, por supuesto, pero hay otros países, y no estoy hablando de necesariamente de Europa, ¿no? En América Latina podemos ver el caso de Argentina, por ejemplo, incluso el caso de Chile y demás. Uh-huh. Podemos ver que ellos se pusieron las pilas y dijeron, bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y han actuado al respecto. Aquí me parece que en esta, finalmente, en este acuerdo en lo oscuro que ha sostenido desde su aparición los medios de comunicación, los concesionarios de medios de comunicación, hoy concesionarios de servicios de intercomunicación con el poder en turno, porque así aparecen los medios en México, uh-huh, en esta siempre componen lo oscuro, finalmente las cosas se han hecho para que queden en lo oscuro y los beneficiarios sean los mismos de siempre.
Y estaríamos hablando entonces también de que los beneficiarios de lo que tiene que ver con telecomunicaciones, es decir, con banda ancha, con servicios digitales, etcétera, pues son los mismos de siempre, ¿no? Quienes tienen las concesiones del espectro radioeléctrico, que a final de cuentas, pues ahora lo que buscan es simplemente tener una tajada más grande del pastel.
Claro, por supuesto. De hecho, en ese sentido, va el amparo que promovió la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que finalmente le dieron una entrada, ¿no?
Ajá, así es.
¿Cuál era el asunto? Que finalmente, ¿qué sucedió? Se permitió, en un momento dado, la fusión Televisa y USACEL. El problema es que ya en USACEL, el accionista mayoritario es Grupo Salinas.
Exactamente, entonces, y eso hablaba de que las dos televisoras se unieran, ¿no?
Entonces, en la práctica se están uniendo dos grandes concesionarios de radiodifusión, de televisión, pues. Ajá. Pero ahora se están uniendo como dos grandes concesionarios en el ofrecimiento de servicios de banda ancha, ¿no? Entonces, en la práctica hay una concentración enorme. Esto es absolutamente contrario al interés nacional, va en contra de lo que establece la Constitución, el artículo 28, en contra de los monopolios, pues. Pero no solo eso, y esto también lo ha mencionado Purificación Carpintero, es decir, no solo se trata de la explotación de un bien público por el cual se enriquecen unos cuantos los de siempre, porque son los mismos apellidos, sino que finalmente, si quien está puede emitir señales, quien puede estar enviando señales, quien puede estar enviando finalmente símbolos por vías electrónicas, son los mismos, ¿De dónde se nutre finalmente lo que pueda saber o lo que puedan saber los ciudadanos? Exacto. Es la misma fuente. Ese es el problema, que tenemos un solo, en la práctica, un emisor en el 80-90% de los casos. Es el mismo emisor. ¿Y esto qué implica? La misma visión de México, la misma visión del mundo, la misma visión de la realidad. Esto es lo complejo. Y cuando hay una misma visión de estas cosas, todo lo demás se echa a perder, empezando, pues, por nuestra muy incipiente democracia, ¿no?
Así es.
Porque finalmente es la visión de la realidad, es la visión del país, es la visión, pero de ese grupo. Y lo estamos viendo, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, bueno, esto ha generado una serie de conflictos de intereses muy fuertes con lo que fue el caso precisamente de MBS, que tenía la concesión de la banda de 2.5 GHz y que precisamente en esta hoguera de vanidades, en este cúmulo de tensiones y de presiones políticas de parte de las televisoras, como los grandes monopolios, que están muy interesados precisamente en la cuestión digital, y pues en aparente contubernio con el gobierno, aparente porque no tenemos aquí las evidencias, precisamente lo que lograron fue que se revocara la concesión de la banda de 2.5 de MBS. Bueno, y está todavía el asunto, digamos, de ver si finalmente a quién se le da el manejo de ese ancho de banda, ¿no?
Sí, a ver, el asunto es que MBS desde hace mucho tiempo estaba trabajando para que le dieran más concesiones de las que ya tenía, porque esto hay que apuntarlo. Tiene ciertas concesiones, claro. Tiene unas que todavía no vencen, ¿sí? Otras que están por vencer, y aparte estaba en tratos con las autoridades para tener más concesión de estos 2.5 gigahercios que antes nadie les hacía
caso.
Era
mi patito feo.
Pero ahora, con la necesidad de los servicios de banda ancha, pues se han vuelto como la parte más codiciada del asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo parece indicar, según lo aparecido en la prensa, lo que han declarado los actores, todo parece indicar que las cosas iban muy bien, hasta que finalmente no hubo acuerdos, y en este no acordar parece ser que se dio el conflicto por el caso Aristegui.
Exactamente.
Y entonces me parece un capricho, pues. Uh-huh. Por un capricho, ¿saben qué? Tus acuerdos no salen. Y no solo eso, te voy a quitar la banda de los 2.5 y la voy a licitar. La pregunta es, ¿a quién la vas a licitar?
Exactamente.
Porque estamos desaprovechando esa tecnología que podría servir, como dice Carpinteiro, para todos.
Exacto.
Finalmente, las escuelas, las universidades,
los hospitales, los centros de salud,
podrían, ¿sí?, pues, estar haciendo uso de eso. El problema es que el gobierno en turno no tiene una política clara de comunicación y contenidos audiovisuales. Ojo, ni siquiera estoy diciendo la ley. Una política clara, es decir, que establezca las directrices en donde se establezca, a ver, ¿para qué queremos la banda ancha? Y desde esa perspectiva decir, ah, bueno, entonces vamos a utilizarla de esta manera. Uh-huh. Porque en esta moda del mercado, parece ser que los bienes de la nación solo se ven como cosas para explotar, para obtener pingües beneficios, ganancias, claro, de eso, ¿no? Uh-huh. Que no está mal, yo no me opongo a que empresarios inviertan, no, está muy bien. Pero ojo, si son bienes de la nación, los primeros beneficiarios de esos bienes tendríamos que ser los mexicanos. Y entonces en una política pública en la materia, se tendría que establecer, a ver, si lo que queremos es el desarrollo del pueblo de México, la educación del pueblo de México, ah, bueno, entonces esa parte de la banda ancha, para empezar voy a apartar un segmento para la educación y para los servicios sociales, hospitales, y bueno, otro segmento lo voy a apartar, pues para lo que marca la Constitución en el artículo segundo, ¿no? Para que las comunidades rurales tengan sus servicios claros, pues, y estén interconectados y demás, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, otro segmento lo puedo apartar claramente para la explotación por particulares. Ojo, y lo abro para que exista competencia y finalmente los beneficiarios seamos nosotros, porque de otra manera, con un solo ofertante de estos servicios, los servicios son carísimos, ¿no?
Claro.
Eso es lo que pasa. Bueno, no me estoy diciendo la ley tan cuestionada que promovió la señora presidente de Argentina, Cristina Fernández.
Exactamente.
Finalmente establece esa división del espectro.
Exactamente. Vamos a darles nuestros datos de contacto para que se comuniquen con nosotros. Son las 11 de la mañana con 19 minutos. Estamos en Medieros Radio conversando con Rafael Hernández García Cano. Y nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla. En Twitter, @MedierosPuebla. Y aquí en la cabina de Ibero Radio es el teléfono 229-0730. Nuestra extensión es la 14433. Rafa, una cosa que mencionamos ahorita es, específicamente dijiste, el gobierno en turno no tiene una política clara. ¿Tú crees que el gobierno entrante la tendrá? ¿O ves que el panorama será, pues, similar a lo que hemos vivido, sobre todo en los 12 años de panismo? Porque además hay que tomar en cuenta, bueno, que entra Enrique Peña Nieto, que es del PRI, es el regreso del PRI al gobierno, pero también no podemos hacernos de la vista gorda de que entra un Enrique Peña Nieto, que fue un candidato fuertemente apoyado y construido desde la televisora principal, que es Televisa, y bueno, todo lo que eso implica. ¿Cómo lo ves?
Bueno, dicen los que saben de esto, que finalmente Calderón le hizo el favor a Enrique Peña Nieto cuando él se avienta el asunto de decir, a ver, MBS, te voy a quitar los 2.5 hercios, porque a Enrique Peña Nieto le iba a resultar sumamente difícil rechazar el buen proyecto que había presentado MBS.
Claro.
Y entonces no lo iba a poder hacer. Claro, dicen los expertos y también los que son mal pensados, que no solo le hizo el favor, sino que mató el presidente Calderón dos pájaros de un tiro. Le hace el favor a Peña Nieto y por el otro lado se desquita.
Claro,
¿no? Siendo un asunto particular, se desquita y finalmente hace valer sus polenes y, a ver, te dije que no quería yo a esta periodista.
Exactamente.
Y eso te va a costar, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que sucedió ayer en el Senado con relación a la Ley Federal del Trabajo me da ciertas esperanzas. Yo vi un diálogo serio.
Uh-huh.
Lo vi un diálogo incluso inteligente, pues. Y me parece que al menos por parte del Senado va a haber que entrarle de manera seria a establecer no una política pública, porque esa la establece el Ejecutivo como
claro,
administrador de los asuntos públicos, pero sí va a haber intentos fuertes por revivir, porque además se puede, no está muerta, la iniciativa de ley federal de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales que prevé precisamente estas cosas, prevé el asunto de la interconectividad, prevé que sea una sola ley, si ya no tener por un lado la Ley Federal de Radio y Televisión y por otro lado la Ley Federal de Telecomunicaciones, sino adecuarlas a una sola ley para que no esté sucediendo lo que sucede hoy, que es como tenemos dos leyes, lo que no le permite la Ley Federal de Telecomunicaciones a los grandes prestadores de servicios de intercomunicación, no se lo permite vía la Ley Federal de Telecomunicaciones, se lo deja abierto en la Ley Federal de Radio y Televisión, y viceversa, lo que no se permite en la Ley Federal de Radio y Televisión, se lo deja abierto en la Ley de Telecomunicaciones. Bueno, por eso vino la fusión Televisa y USACEL. Fue la fusión de las televisoras, que final de Televisa y de TV Azteca, que finalmente como televisoras se rigen bajo la Ley Federal de Radio y Televisión y el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, ahí no se podían haber fusionado, ¿sí? Ah, claro, ¿por dónde se fusiona? Vía un asunto de telecomunicaciones, que fue la fusión Televisa y USACEL, precisamente.
Claro.
Entonces, el paquete lo veo difícil. Yo espero que el asunto fuerte se pueda dar en el Senado. Quiero ver cuál es la reacción de los diputados con esta enmendada
de plana. Ese iba a ser ¿no? mi comentario. Vamos a ver cómo reaccionan los diputados ahora con esto. Y también cómo esta cuestión de la telebancada no es una cuestión menor, digamos, ¿no? Entonces, sí comparto un poco tu esperanza, pero yo soy muy sospechosista y con muchas reservas, ¿no? Porque la telebancada no es una situación menor y que además, pues, hay claramente intereses muy fuertes de fondo de los legisladores legisladores que obedecen a las empresas y a las grandes corporaciones que los apoyan y no a nosotros, a quienes se supone que nos representan, ¿no?
Por supuesto. Sí, hay que ver cuál es la reacción y entonces eso nos puede decir cómo van a estar las cosas, ¿no? Yo veo, incluso desde la manera en que comenzaron los trabajos de la actual legislatura, es decir, del Congreso de la Unión, de la manera en que comenzaron, sí veo diferencias. Y no se trata del número de integrantes, ciertamente en el Senado son 128 y en la Cámara de Diputados son 500, ¿no? Pero sí lo veo. Es decir, en tiempo y forma, los senadores estuvieron establecidas comisiones. Claro, con los conflictos que se dieron, entre otras, por sacar de presidencia y secretaría, quizá al hombre con más conocimiento, con más experiencia, con más callo en el asunto, parlamentario.
Que es Javier Corral.
Para discutir estos temas, que es Javier Corral. Exacto. Pero bueno, finalmente se establecieron tiempos. En cambio, en la Cámara de Diputados fue un desastre. Entonces, sí yo veo mucho más seriedad la manera en que está trabajando el Senado que en el otro lado. Ahora, el asunto de la telebanca es un asunto discutible. Yo discutía con un profesor el otro día, me dice, oye, pero ¿qué hay de malo que estén representados grupos? Finalmente siempre están representados grupos. Eso es, le digo, no, sí, ya sé que eso está muy bien. Cada quien representa grupos. A ver, pero representar intereses particularísimos, sobre todo desde la perspectiva en que se ha dado la relación medios-poder político en México, eso es lo que me parece sumamente grave. Y las pruebas ahí están. ¿Quién preside la Comisión de Radio y Televisión? El señor Flores, vinculadísimo con Televisa,
claro.
Y con la Cámara Nacional de Industria de Radio y la Televisión, que finalmente es un escaparate también Televisa, pues, ¿quién está presidiendo ahora la de comunicaciones? Bueno, pues la preside un señor, que además es como uno de los operadores principales de Beltrones, ¿no?
Uh-huh.
¿Quiénes están integrando y en secretos están Infasalinas, etcétera, pues,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahí tenemos un problema en serio. Ahora, no son muchos. Yo creo que el asunto va a tener que ver con la presión que hagamos en cada estado, tanto a nuestros diputados como a nuestros senadores, para ver qué están votando y qué no están votando, ¿no? Eso es lo importante.
Ayer precisamente conversábamos con Lilia en este espacio, esa necesidad de generar una cultura mutua, por un lado de parte de nuestros representantes de rendición de cuentas y por el otro lado de nosotros como ciudadanos y ciudadanas de exigirle a nuestros representantes que nos den un reporte a cuenta sabida de qué están votando, a quién están respondiendo, de qué manera están justificando, por así decirlo, los proyectos e iniciativas que están respaldando y que no necesariamente van a tener como característica principal el pensar en los ciudadanos de a pie, sino que tendrán como característica principal pensar en las negociaciones que se realizan con los distintos grupos, ¿no? ¿Qué cosas específicas podría un ciudadano común y corriente como nosotros hacer?
A ver, específicamente es darle seguimiento. Algunos, no sé si te acuerdas, Claudia, que hace algunos años la iniciativa privada echó a andar, me choca el nombre de campaña, ¿no? Pero bueno, digamos un
proyecto.
Un proyecto que se llamaba Adopta un Diputado, ¿no?
Ajá, claro.
Pues es el asunto, hay que darle seguimiento personal.
Marcaje personal. Marcaje.
A ver, ¿qué vas a hacer con esta ley? ¿Se requiere tal cosa? A ver, ¿en qué comisión estás? A ver, vamos viéndolo, ¿no?
Uh-huh.
¿Y esto qué implica? Pues estarle enviando correos, saturar el correo de la Cámara, pues ahí están los datos, uno se mete a las páginas, estarle saturando el correo, estarle exigiendo cuentas.
Uh-huh.
Los procesos democráticos son sumamente lentos, pero hay que atenderlos, pues, ¿no? Ese es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos, para empezar a enterarnos de quién es nuestro diputado, incluso local, ¿no?
¿Sí?
¿Y quién es nuestro diputado federal? ¿Quiénes son nuestros senadores, nuestros tres senadores por el principio de primera mayoría, segunda mayoría, y nuestro senador, entre comillas, por la lista nacional, ¿no?
Uh-huh.
Para empezar a saber quiénes son y luego estarlos dándoles marcaje personal, decir, oye, a ver, no te mando solo, si el que te contrató fui yo, entonces atiéndeme.
Claro.
Atiéndeme, porque no, como decía Purificación Carpintero, finalmente los diputados, los senadores, muchas veces no están respondiendo a sus representados, sino que responden a intereses particulares, así muy es. Particulares. Intereses, finalmente, que tienen que ver con los poderes fácticos en este país.
Así es. Rafa, se nos acabó el tiempo, se nos fue volando, podríamos quedarnos aquí, no solo una media hora más, sino como 35 horas más, pero estos temas, pues, son trascendentales para la vida de nuestro país, para la democracia en nuestro país, para todos y cada uno de nosotros, así es que no los quitamos de la mesa, sino que los iremos retomando a medida que vayamos avanzando. Está la cuestión del apagón digital, que se comenzó a hacer la licitación precisamente para los servicios para Tijuana, que será la primera ciudad en donde se pilote la cuestión del apagón digital, muchísimas cosas, pero ya no nos da tiempo. Muchísimas gracias, Rafa, por acompañarnos. El próximo jueves te esperamos aquí como siempre para conversar contigo, y a ustedes los esperamos mañana para escucharnos una vez más aquí en Medieros en Ibero Radio. Muchas gracias, hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.